Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Thank you.
Muy buenos días, bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura, gusto saludarlos esta mañana. Soy Julieta Marón, Joe en la consola, Karen Barajas en redes sociales. Hoy el programa lo dividimos en dos. En la segunda parte va a estar con nosotros Carlos Esqueda, que presenta una obra que se llama Catarsis en el Teatro Diana, este domingo 3 de septiembre a las 6 de la tarde. Y también vamos a sortear dos boletos dobles para esta obra de la que vamos a hablar en la segunda parte, 31-34-22-22, extensiones 12-801-12-802-12-803, el WhatsApp 33-17-86-7166 y las redes sociales. Y bueno, nos da muchísimo gusto saludar ahora en vivo. Lo tuvimos telefónicamente, pero no se escuchaba muy bien y dijimos, pues que venga para platicar. Además, las exposiciones pues no son solo el día de la inauguración, duran buen rato. Esta exposición, Con los pies en la tierra, que es compartida con nuestro querido José Hernández Clerc, Premio Jalisco, y su maestro Perkins.
Philip Perkins,
se me pasó el nombre, que fue su maestro, y bueno, ahora ve realidad algo maravilloso que es exponer con tu maestro. Bienvenido, José.
Muchas gracias, Julieta. Encantado de estar aquí. Efectivamente, me toca por primera vez y me siento muy honrado de poder compartir una exposición con quien fue mi primer maestro de fotografía.
En Nueva York,
En Nueva York, en el Pratt Institute, ya cerca de 40 años atrás. Philip Perkins es un artista muy conocido en Nueva York y pues ha realizado infinidad de trabajos, ha hecho 5 libros y está por salir un 6º libro de su fotografía, de su trabajo, y en este caso concretamente sobre México, el cual se está imprimiendo en Corea, estará para el año del 2018. Platicando con él acerca de su libro, con quien tengo comunicación constante desde hace mucho tiempo, y me dijo que quería que observara unas fotografías de las que van en el libro, porque algunas de ellas, o un gran número, me tocó estar con él en algunos de los viajes, principalmente pues en Jalisco, Michoacán, Guanajuato,
porque él lo conocía en México,
Durango.
Antes, ¿no?
Sí, o sea, había venido antes, sí, de que yo lo conociese en el Instituto Pratt, había estado en Zacatecas.
Ah, ok.
Y le fascina México, es un amante de México. Lamenta muchísimo, muchísimo el no haber podido acompañarnos para la exposición debido a que tuvo un problema cardíaco hace un tiempo, que una operación, y el médico le dijo que definitivamente no le recomendaba viajar, y es por eso que no está. Pero hubiese querido estar ese día ahí con nosotros, e inclusive me pidió que le mandáramos un video de todo lo que fue la exposición. Por lo tanto, pues estoy muy contento. La exposición se llama Con los pies en la tierra.
¿Por qué?
Porque el fotógrafo siempre está con los pies en la tierra, o trata de estar con los pies en la tierra en todos los sentidos, uh-huh, físicamente y mentalmente, ¿no?
Y un poco también uno que, o una, que no sabe esto todavía, hace su asociación pensando un poco también en que el tema, ¿no? El tema, porque es un tema de las calles.
Efectivamente, ¿no? Es un tema de calle principalmente, aun cuando hay algunas imágenes rurales, pero muy pocas. En realidad, uh-huh, es un tema de calle.
Que pero en lo rural también, bueno, son como especie de calles, ¿no?
Sí, sí, sí. Ajá. Pero en realidad, pues la calle es todo un teatro y es a mí me fascina y a él también. Y yo empecé haciendo foto de calle inicialmente en las calles de Nueva York, uh-huh, justamente porque en ese tiempo yo estaba estudiando una maestría en diseño urbano con una beca que me dio el CONACYT y la Universidad de Guadalajara.
¡Qué maravilla!
Lo cual para mí pues fue la única forma de poder llegar a hacer ese trabajo, esos estudios en Nueva York.
Y Pepe, yo los trabajos que he visto casi todos son también de calle, ¿no? ¿La mayoría? ¿O son, bueno, los que has mostrado?
El género fotográfico, ¿no? Pues es documental, ese es, uh-huh, mi género de fotográfico. Entonces,
periodístico también.
Periodístico poco, también.
Como llaman periodístico.
Sí, entonces hago ensayos de mediano y largo plazo, hago reportajes de corto plazo, hago nota del día, si es, Nomás quiero recordar que me tocó iniciar en el periódico Siglo XXI como primer jefe de fotografía en 1991 y caray, desgraciadamente nos tocó hacer fotografía de calle y en aquel tiempo una calle muy dolorosa, la destrucción del barrio de Analco y todo eso. Lo sí, que ya nosotros sabemos.
Sí, el 23 de abril.
El 22 de abril.
22.
El 22 de abril, sí.
Ahora, yo también todo lo que conozco, que has hecho, y también en este caso lo de Philip Perkins, es blanco y negro. Y a mí me llama la atención, yo soy partidaria de los dos, blanco y negro y color, pero sí. Veo que uh-huh. Hay mucha tendencia al blanco y negro. Quería preguntar por qué. Sobre todo el caso que estoy viendo aquí, por ejemplo, de una, que creo que esta es de Perkins, por cierto, las fotos ya las subió Karen a Facebook algunas, que es como una procesión y que hay muchas partes de México muy pintorescas y coloridas. Así y es. En este caso quedan en blanco y negro uh-huh. y luce también maravillosamente. Sí. Sí. ¿Tú por qué el blanco y negro? Cuenta.
Bueno, a mí me fascina el blanco y negro por el hecho de, precisamente, de la abstracción del color, porque permite centrarnos más en el sujeto, en la luz y en el evento, sin elementos distractores, okay. Como es el color, en ocasiones que distrae mucho uh-huh. en algún momento de a donde queremos dirigir al espectador, ¿no?
Sí.
La fotografía de calle, ahora sí que inició en blanco y negro. Recordemos la tradición de Cartier-Bresson, André Kertész, Capa, etcétera. Y, de hecho, ahora sí que la familia Magnum, esa enorme y maravillosa agencia Magnum, que fue la agencia más exitosa que fundó Bresson, Capa y Chim y George Rogers, cuatro fenómenos de la fotografía, pues nació con blanco y negro. Y entonces muchos de los fotógrafos, Salgado y que me pongas, de hecho Salgado sigue trabajando en blanco y negro, trabaja en blanco y negro, ¿no?
¿Qué tanto trabajo te costó a ti pasar de lo análogo a lo digital? Porque yo he conocido, o sea, tantos extremos, gente que se ha tardado mucho, o quienes de plano, aunque no lo creas, claro, no un amigo de aquí, ha dejado la fotografía porque no quiere entrar a lo digital. Uh-huh. Así, por ningún motivo.
Claro. Bueno, yo sigo galopando en dos caballos. Yo tengo mi cuarto oscuro, tomo con película blanco y negro, revelo mi
¿Y
película.
Si encuentras el material y
sí,
todo?
Sí. De hecho, hay un regreso al...
¿Ah,
a
sí?
La película, o sea, bueno. Así como están volviendo los LPs y todo esto, la película sigue regresando y papel y químicos, o sea, no ha desaparecido, eso es la verdad.
Ahora, porque yo recuerdo que había tal cual un rollo blanco y negro de determinada asa, etcétera. Así ahora es. En lo digital tú puedes mover el asa para donde quieras, tú sí. Puedes inclusive tomar la foto directamente en blanco y negro y no. Ahora, Estas fotografías de la exposición, que está, por cierto, en Palacio de Gobierno, son tomadas directamente en blanco y negro, ya ahora se toman en color y luego se pasan en Photoshop a blanco y negro. ¿Cómo uh-huh. es tu caso?
Bueno, quiero hablar primero del de Phil Perkins.
Okay.
El Perkins sigue trabajando todo en blanco y negro.
¿Y en
película,
análogo?
Uh-huh. Él revela, imprime y me ha dicho que a la fecha ha construido 16 cuartos oscuros a lo largo de su vida.
Bueno,
tiene 61 años en la fotografía y sigue trabajando en película blanco y negro. Uh-huh. Y para estas fotografías que tenemos fueron un proceso híbrido porque escanearon los negativos y entonces nos mandaron los negativos digitalizados y aquí se imprimieron.
Uh-huh.
En mi caso, tengo de ambas, tengo tanto análoga como digital.
De esta exposición.
De esta exposición.
¿Quién hizo la curaduría? ¿Ustedes mismos?
Sí, uh-huh. Sí. Bueno, principalmente me tocó, Perkins me mandó, me dio vía libre para que eligiera imágenes de las que iban a estar, que podrían exponerse. Y me tocó hacer esa primera edición. Y finalmente, pues, la curaduría la hice yo, aun cuando la museografía y todo el apoyo fue hecho por los museógrafos de Joao Rodríguez ahí en el propio Palacio de Gobierno. Y lo cual agradezco mucho.
Sí, está en el Palacio de Gobierno.
Sí, en la sala Giroleta del Palacio, que está en la planta baja.
En la planta baja, la pueden planta visitarla, ¿de qué hora a qué hora?
De 10 a 6 de la tarde, ajá, de martes a sábado. El domingo es solamente de 10 a 3 p.m., 3 de la tarde el domingo, de 10 a 3.
Vale la pena que la vean, ¿eh? Sí, los lunes está cerrado.
Los lunes cerrado como cualquier lunes.
¿Y cuántas son de cada uno?
Son fotografías? 20 fotografías de cada uno.
40 en total.
40 en total, sí.
Uh-huh. ¿Tamaño? Recordemos.
16 por 20 pulgadas.
Ok. ¿Sí? Pues es una buena oportunidad. ¿Va a estar hasta cuándo, Pepe?
Hasta el 21 de septiembre.
Ok, aprovechen, vayan al centro. Es muy bonito el centro y todo esto. Pues, está enfrente de la Plaza de Armas y todo esto, ¿no?
Exactamente. Yo creo que ahorita pues va a haber mucho movimiento en el centro por lo de las fiestas, todo lo que viene. Uh-huh. Y es quizá una buena oportunidad
de pasar a ver esta.
Uh-huh. No hay ningún costo, es ingreso gratuito y para todo público.
Ok. Con los pies en la tierra, esta exposición, se dice, bueno, son 20 fotografías, pero de esas 20 fotografías, son de varios momentos de tu vida, de varios viajes, ¿no?
Bueno, en realidad, estas imágenes que estoy poniendo son imágenes inéditas. Yo he expuesto la calle en una retrospectiva que tuve en el 2014, junto con otros temas de ensayos fotográficos, pero quise que poner imágenes recientes y que fuesen inéditas. Y hay aquí en Guadalajara, hay unas inclusive en la Plaza Tapatía, hay unas en hasta Yucatán, en Oaxaca, en Guanajuato.
Y la Minerva, que no puede faltar.
La Minerva ha sido para mí un tema muy recurrido, porque he tomado una foto que a mí me fascina desde 1990, que fue El Guardián de la Minerva, que fue primera portada del periodo del siglo XXI.
Premiada, ¿no? También.
Bueno, ha sido de las imágenes que se han premiado, sí. Y estuve retratando durante la restauración de la misma, y la última pues fue esta, donde aparece totalmente cubierta como ese trabajo que hace el artista Cristo, ¿no? De envolver los edificios y demás, ¿no? Uh-huh. Alrededor del mundo. Entonces a mí me fascinó ese momento de la Minerva y afortunadamente lo pude captar en un día nublado. Nublado, en donde todo es blanco y todo está maravilloso. A mí me gustó mucho.
Porque es pues un elemento muy importante, ¿no?
Así es.
Ese tema de la luz, que hay que pues saberlo utilizar, ¿no? Y ¿tú haces guardias para este tipo de fotografías?
No, fíjate que no. No tengo,
es que con guardias,
no tengo esa paciencia. ¿No? Más bien, soy de la imagen del encuentro con mi sujeto fotográfico,
el momento. O sea, no dices, bueno, yo quiero fotografiar esto y me voy a esperar a que llegue.
Bueno, si estoy ahí y veo que está sucediendo algo, puedo permanecer, pero no que vaya expresamente a esperar ahí a ver qué pasa, ¿no? Sí, yo pienso en que los encuentros fortuitos es momentos no repetidos, es una cuestión intuitiva, espontánea y creo yo sincera de un estímulo visual al cual respondo y trato de captarlo de esa forma directa y por supuesto sin manipulación alguna. O sea, verán fotografías que podría pensarse en un momento dado, ah, caray, esto parece un Photoshop, ¿no? Pero no hay nada de Photoshop.
Hay una foto, ahorita la van a ver, que es un tipo que va caminando, pero pasa por exactamente donde está un árbol. Entonces parece que es un árbol con pies.
El personaje lleva unas ramas.
Ah, las llevaba.
Lleva unas ramas, un gran arbusto, y detrás también hay un árbol. Entonces es un hombre árbol que se ve ahí caminando, ¿no? Ajá. Y también hay hay una imagen con una perra que lleva una rata encima. O sea, esa fue a la vuelta por Plaza Tapatía. O sea, ese momento no lo podía creer, ¿no? Es por eso que digo que pensarían que actualmente se puede hacer eso en Photoshop, lo cual la gente lo hace. Yo soy totalmente
anti-Photoshop.
Mi filosofía es de la corriente purista de
y todavía
completo,
por ejemplo cuando
imagen completa, etcétera.
He leído las convocatorias, por ejemplo, de Cuarto Oscuro, y siempre es estricta regla que no tengan absolutamente ninguna modificación.
Exacto. Bueno, y sobre todo en el fotoperiodismo, pues es cómo se puede pensar que alguien altere una imagen, y lo cual lo han hecho, ¿eh? Y ha sido sumamente, pues les han quitado hasta el trabajo, ¿no? Uh-huh. Empezando por ahí, no digo nombres, pero ¿sí? Un mexicano que había ganado un premio internacional, se lo quitaron, ¿sí? Entonces, y no más mexicanos, hay gentes muy famosos que lo han hecho y que para mí, o sea, es inconcebible, ¿no? Uh-huh. La ética, creo yo, y la honestidad va por encima de todo.
Ahora, nunca he visto una foto tuya en color, pero sí tienes.
No, claro que tengo. Sí, he publicado, principalmente para libros o revistas que me piden. Sí, tengo mucho en color, pero no en mi trabajo autoral que yo presento en mi exposición. No,
¿hay algún día que salga sin tu cámara?
Bueno, mi filosofía es no.
Muy bien, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántos años tienes saliendo todos los días? O sea, tu cámara es así como ya sí, una mano, bueno, un pie tuyo, ¿no?
Voy para 40 años haciendo fotografía todos los días. Uh-huh. O sea, es como si no te come todos los días, entonces yo trabajo con mi cámara todos los días. O disfruto, porque no lo veo realmente como un trabajo, sino como un verdadero placer.
Oye, y me llama la atención porque de pronto irla cargando también es irla cuidando. Porque pues los robos y todo este tipo de cosas. ¿Cómo te ha ido en ese aspecto?
Hasta ahorita toco madera y qué bueno. No he tenido problema. Uh-huh.
Muy bien. Tienes una Canon. Cuéntanos la importancia para ti de qué cámara y por qué. ¿Qué marca y por qué? Ya nos vamos allá casi.
Caray.
No, bueno.
Para mis trabajos, ahora sí, de reportajes, donde tengo que ir con equipo, con varios objetivos, trabajo con Canon. Tuve una mala experiencia con Nikon y decidí no continuar. Okay. Hace años, ¿no? Y cambié. Precisamente en lo digital, cuando empezaba lo digital. Y trabajo en análogo con Leica, que es la cámara que yo uso, 35 milímetros. Leica M, que es la clásica, ¿no? Y también tengo una Fujifilm 100, que es como una Leica en digital. Son mi equipo de trabajo.
Muy bien. Pues está la invitación. Pepe se tiene que ir y vamos al corte para que vayan a esta exposición.
No, pues yo agradezco mucho esta invitación y hago esta también invitación a colegas y amigos y agradezco mucho el poder estar aquí compartiendo estos momentos en Radio Universidad de Guadalajara.
¿Sala Giroleta?
Sí.
De Palacio de Gobierno. Muy bien, pues gracias, Pepe.
Gracias, Julieta. Encantado.
Y vamos al corte, volvemos con ustedes para la siguiente entrevista aquí por El Ojo de la Cerradura.
Por El Ojo de la Cerradura. No te muevas. No cierres tus ojos. Abre tus oídos.
Abre tus oídos. Abre tus oídos. Abre tus oídos. Abre tus oídos.
Por El Ojo de la Cerradura.
Thank you.
Bueno, pues con el piano de Sophie Hoskins le damos la bienvenida a Carlos Esqueda, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y tiene un diplomado en actuación. Durante 2004 estuvo en una obra teatral que se llama Un día nublado en la Casa del Sol. Ya lo están escuchando ustedes. Y ahora este domingo presenta la obra Catarsis a las 6 de la tarde en el Teatro Diana, que es un monólogo que revela la vida de, precisamente de su protagonista, Carlos Esqueda. Bienvenido.
Muchas gracias, gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Fíjate que Catarsis es un espectáculo que volvió un monólogo que escribí a partir de una etapa de depresión que tuve hace algunos años que me llevó al intento de suicidio. Y estos escritos salieron con terapias que llevé y que me recomendó mi terapeuta. Y tiempo después, cuando pude ver el panorama de otro punto de vista, encontré una historia que había que contarse. Entonces, ahora es un proyecto motivacional muy padre porque está llegando a un público masivo. Sabes que es la primera vez que se presenta un monólogo local en el Teatro Diana. Y bueno, pues eso me tiene muy contento porque está ayudando a reparar almas.
Es un monólogo local en ambos sentidos, ¿no? Como autoría y también presentación.
Ajá, ¿no? Exactamente. Hablar de la vida personal es algo muy complejo porque no cualquier persona está dispuesta a asumirse como una persona depresiva y menos como un suicida. Entonces, yo lo que intento con este trabajo es ayudar a todas esas personas que en realidad somos todos, que en algún momento perdemos la esperanza. Por lo menos en algún instante de la vida, yo creo que todos hemos perdido las ganas de vivir. Y bueno, pues en mi caso hubo alcances mayores, pero yo lo que busco es que cada vez sean menos las personas que vivan solos este duelo.
¿De dónde sale esa esperanza?
De la oportunidad, primero, porque no cualquiera lo cuenta, ¿no? Sí, yo lo ejecuté de una manera directa. Yo creí que se iba a dar, no se da. Cada quien cree en sus dioses y en sus demonios y yo ahora creo mucho.
¿De qué forma lo ejecutaste?
Aventé mi vehículo por un precipicio de, más de 100 metros. A toda velocidad conmigo adentro. Y bueno, pues milagrosamente pasó a otra etapa de entendimiento, pero no se da de un momento para otro. Se da paulatinamente porque luego, después de eso, vienen crisis mayores porque dices, ¿ni para esto sirvo? Entonces hay que trabajar mucho con las emociones y luego después que te das cuenta el impacto que generas en tu gente, el dolor. Y ahí es donde viene la necesidad de reinventarte porque dices, híjole, no puedo estar haciendo tanto daño, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar durísimo con las terapias.
¿Qué tipo de terapias?
Pues fueron varias, fíjate, porque hay que recurrir a no nada más a terapias, también a mayores esfuerzos. Tomé yoga, terapia psicológica. Por suerte no alcancé la psiquiátrica, pero porque no estaba, no la necesité. Pero sí la recomiendo, ¿sabes? Porque muchas veces el desajuste emocional se debe a una cuestión médica, no meramente emocional. Entonces yo siempre la he de recomendar. Lo que yo recomiendo es pedir ayuda profesional, ¿no? En todos los sentidos. Empecé por la psicológica y además pues reinventándome de muchísimas formas.
¿Hace cuánto fue
esto? Yoga, ejercicio, alimento. Hace 4 años más o menos. Entonces, hace un año decido sacar a la luz este proyecto. Yo tengo 20 años trabajando como artista, como productor de teatro y consideré importante esta...
¿Independiente?
Sí, completamente independiente. Y de hecho fueron partes de mis depresiones, ¿no? De repente no sentirme visto, no sentir que el... que se me remuneraba de la manera en que yo trabajaba, ¿no? Pero es una percepción que tenemos nada más, porque el éxito se mide a partir de uno mismo. Y cuando no te ves, entonces hay muchas carencias. Y yo había perdido mucho dinero, ¿sabes? En mis producciones. Yo he invertido de mi dinero, como muchos creadores, y perdí bastante dinero. Fue una racha muy complicada, pero no fue precisamente el dinero, ahora entiendo. Es un desajuste emocional, era una depresión rotunda que traía por el cansancio, por el estrés que me provocaba tanta actividad. Y bueno, pues ahora estoy en una etapa en la que disfruto cada momento, en la que ya no trabajo tanto y el dinero fluye mejor.
Entonces, sin preocupaciones.
Sin preocupaciones, porque por ahí empiezan los mayores problemas, por el estrés. Entonces, este espectáculo habla de cómo una persona empieza a perder la voluntad de vivir, uh-huh, a partir del enfado, a partir del ego, a partir de la insatisfacción. Y luego vienen problemas mayores que te van generando otra visión distinta. Y ahora en otro plano, trato de llevar este espectáculo para toda la gente que en este momento se está sintiendo falta de alegría. Les cuento mi historia, pero es un espejo para todos. Es un espejo porque, pues, como me han dicho y como han dicho los profesionales con este espectáculo, es el cuadro de una persona triste. Entonces, hay que trabajar duro para reparar todas esas almas que por ahí andamos intranquilas.
¿Y esta obra es un estreno?
No, la estrené en el mes de enero en un festival, en un teatro muy grande aquí en la ciudad. Y ahora es la segunda vez que va al público, pero he estado trabajando para instituciones de salud, funciones privadas. Entonces, pues muy contento, porque mira lo que sale después de una desgracia, ¿no? Uh-huh. Después de haber perdido la fe y la voluntad, ahora entiendo
¿Eres como un ave fénix?
Sí, pero esa ave fénix como consciente, ¿no? Uh-huh. Consciente que hay que trabajar todos los días para estar contento, porque los problemas no se acaban, ¿eh? No, todos los días tenemos y todos los días hay que estarnos enfrentando a diferentes pruebas. Pero lo que sí ha cambiado es mi actitud, porque ahora todos los días por hoy voy a tratar de ser muy feliz, ¿no? Uh-huh. Porque es como un alcohólico, como cualquier enfermedad, hay que trabajar todos los días.
¿Y te viste la necesidad, por ejemplo, de tomar algún medicamento?
No. ¿No? Fíjate que no, afortunadamente, pero insisto en que aprendí claramente que a veces se dejan de producir esos químicos que un mismo alimento te lo puede dar a veces, ¿no? O un mismo alimento te lo puede quitar. Por eso a veces no está en las manos de uno siempre. A veces no es tan sencillo dominarlo. Por eso lo recomiendo mucho, porque estuve a punto de tomar y yo me resistía porque decía, híjole, no quisiera hacerme dependiente, no quisiera que afectara. Y entonces empecé a trabajar y pedí como esta oportunidad a los médicos de denme chancita nomás para yo prepararme de manera natural. Uh-huh. Y si no, pues le damos. Entonces ya después volví a ir a mis citas y estuvo controlándose todo, afortunadamente, pero hay otros casos que sí hay que hacerlo.
Uh-huh. Y estas terapias psicológicas, ¿qué tipo de terapia psicológica?
Mira, primero, yo desconozco referente a las especialidades de la psicología.
Ya ves que es que la gestalt, el psicoanálisis, etcétera.
Mira, ¿no? Empezó con la de análisis. Había una, a mí me pidieron escribir. Me recomendaban escribir todos estos escritos y después me recomendaron con una psicóloga gestalt. Esta psicóloga gestalt me hacía trabajar de una manera muchísimo más de autoconocimiento, de autoayuda, y fue que empecé a analizar mis escritos. Entonces, Por eso te digo que todas las áreas de la psicología ayudan, porque unas te llevan a otras, ¿no? Una me pusieron a escribir y las otras me pusieron a analizar qué es lo que había en ese ser humano, en esa persona tan triste en ese momento. Y bueno, pues las ganas me hicieron sacarlo a la luz, porque no quería guardar un secreto tan, tan delicado que el mundo desconocía y que mi entorno me hacía entender otra cosa. Me veían como una persona exitosa y esto como una persona muy contenta.
¿Y cómo fue que estructuraste esta obra para que fuera teatral?
Después de que encontré esta historia, porque eran escritos de pensamientos y de emociones desacomodados, ¿no?
Ajá, claro.
Y cuando empiezo a quererlo plasmar en una obra, empiezo a ponerle orden, ¿no? Cronológico, de emociones, para encontrarle pues todo lo necesario para la dramaturgia, que vaya por etapas, ¿no? Clímax, desenlace, desarrollo. Y al final ocurrió algo muy curioso, porque yo ya lo tenía planteado. Y compañeros y amigos artistas a los que les leí y les revelé mi secreto antes de sacarlo a la luz, me decían, ¿sabes qué? Le hace falta algo para que realmente haga este clic con el público, porque está muy denso, ¿no? Y entonces ahí fue como llegó el otro personaje, interpreto dos personajes, este personaje positivo, este personaje que está en una realidad más clara y que está molestando a Carlos todo el tiempo para zarandearlo y decirle, por favor, o sea, no veas las cosas tan, tan dramáticas, ¿no? Entonces interpreto a este personaje público, positivo, extrovertido, de las redes sociales, y por otro lado, pues al Carlos que está detrás de la puerta, y eso lo hace un espectáculo pues muy, muy al alcance del entendimiento general, y se vuelve muy divertido.
Un poco lo de nada es verdad y nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira.
Exacto, pues uh-huh. Sí, porque ahora entiendo, sabes, que esto es como una relación sentimental. Si tú le pones todas tus energías a un amor, y te olvidas de tu trabajo, de tus hijos, olvidas otras áreas.
De
la relación contigo mismo. Y cuando esa persona te falla, uh-huh, sientes que se te acaba el mundo, ¿verdad? Porque es todo.
Porque sientes que te fallaste a ti mismo.
Y entonces hay que buscar el equilibrio, uh-huh, para que cuando alguna de las áreas te falle, pues entonces poderte agarrar del resto. Y esa es como una visión del equilibrio que tengo ahora, ¿no? Todo de a poquito y tener cubiertas todas las áreas. Y lo que me pasaba era que tenía muy idealizado mi carrera, ¿no? Mi trabajo artístico, mi proyecto de vida, lo tenía estructurado de una manera muy clara.
A la Hollywood.
Ajá, a la Hollywood, claro. Como todos los artistas, ¿verdad? Que somos, pues de repente idealizamos cosas. Porque además es mi naturaleza, ¿no? Uh-huh. Crear cosas. Entonces yo me idealizaba como este artista con poder y con todo lo éxito del mundo. Y al día a día pues resulta muy complicado. Pero sabes que hoy me encuentro tan enamorado de mi trabajo y de mi carrera, y digo, qué bonito que he podido crear.
¿Te dedicas solo al teatro?
Nada más al teatro. Uh-huh. Nada más al teatro y a generar otro tipo de espectáculos, pero es show business. Uh-huh. Entonces, ahora me encuentro muy enamorado. He estado reconciliándome, uh-huh, con esta vocación, porque digo, pues ya no le voy a meter tanto. Ya, uh-huh, no le voy a apostar tantísimo. Le voy a apostar lo necesario para ser feliz. Y entonces ahora le dedico mucho tiempo a mi alimento, a mi ejercicio, a mis relaciones humanas. Y soy un cuate que disfruta mucho. Ahora estoy disfrutando mucho la oportunidad de ser el primer monólogo que se presenta ahí, de convocar a un público masivo, que es lo que siempre soñé, uh-huh, ¿no? Y curiosamente viene con la catarsis a darse.
¿no? Muy bien, pues aquí está la invitación. Estamos sorteando estos dos boletos dobles para que vayan los interesados. Esto es el domingo 3 a las 6 de la tarde en el Teatro Diana. ¿Cuánto dura el monólogo Catarsis?
1 hora 40 minutos, más o menos.
Anda, y de un solo acto.
De un solo acto. Sí, está pesadito. Entonces hay que estar memorizando todo el día. Y ahorita estoy en ensayos a todo lo que da, pero muy feliz.
Oye, ¿y te diriges a ti mismo?
No, claro que no. El director se llama Roberto Espejo. Uh-huh. Él es un maravilloso actor que está debutando como director de teatro profesional. Él ha trabajado en películas como Volando Bajo, El Sueño del Caimán, Salvando al Soldado Pérez. Es un talento tapatío, uh-huh, que ha tenido gran proyección y no había dirigido. Él tiene premio Mayagüel en la muestra de cine, en una de las muestras de cine como mejor actor. Y yo he trabajado con él durante muchos años y me parece talentosísimo y es un gran amigo mío. Entonces, había que buscar quien te dirigiera algo tan íntimo y necesitaba una persona de mucha experiencia de vida. Entonces decidí, sí, invitar a Roberto Espejo.
Eres muy joven, pero no sé si recuerdas el famoso monólogo con el famoso actor que ya no está con nosotros, Carlos Ancira, el diario,
sí,
de un loco.
El diario de un loco,
¿no?
Sí,
que
claro.
Creo que en el caso de él, bueno, ya, o sea, ya era un hombre mayor y muy, sí, experimentado.
Ajá.
Sí se dirigía ya solo, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí,
yo no sé si en un inicio sí tuvo director, eso sí no lo tengo claro.
Sí,
pero
es complicado, siempre
sí,
va a,
¿no?,
ser complicado. Sabes que yo he dirigido durante 10 años, pero es una tarea muy complicada porque no es lo mismo ver cómo lo hacen a estarte viendo. Tú no te estás viendo.
Sí, necesitas
entonces,
la perspectiva, ¿no?
Sí, completamente. Y además es parte del trabajo del artista. Hay que ser congruentes porque no puedo saber yo toda la verdad de cómo me veo, de cómo lo estoy haciendo. Necesito que alguien me dé una guía porque estoy hablando de mis sentimientos, estoy hablando de mi persona y entonces o me concentro en estarlo diciendo o me concentro en cómo me veo y a dónde me muevo y para eso es el director. Entonces hay que ser flexible en eso y ahora estoy disfrutando también eso, ¿sabes? Porque luego quería controlar todo, yo quería producir, yo quería dirigir y ahora me dejo y me dejo que me regañen y me ponen unas regañadonas de no lo estás haciendo bien. Y
claro,
eso me hace aterrizar y decir, es que el artista también necesita ese jalón de orejas. Todo el mundo.
Por último, Carlos, antes de despedirnos, ¿qué consideras que es lo más importante para un actor?
Para un actor es aprender de la vida cotidiana y cómo es la vida en realidad para poder plasmarla. Lo que estoy haciendo con Catarsis es entender parte de la vida para decir, así es, yo no puedo interpretar otro personaje si yo no me aterrizo al mundo real. Entonces tengo que platicarte y verte a los ojos y preguntarte cómo estás y preguntarle al conocer otros mundos y sensibilizarte para poder interpretar. Eso es lo que he aprendido ahora. Ahorita me encuentro en una campaña muy muy intensa de publicidad y pasa que la gente te dice, ay, andas ahorita en friega, mejor luego te saludo. No, ven y salúdame ahorita, porque ahorita es cuando más lo necesito. Necesito que me aterrices, uh-huh, y me hagas estar tranquilo para ese día.
Muy bien, pues aquí está la invitación para sábado.
Domingo
3
de septiembre.
A las 6 de la tarde, si tiene que estar en la lista para hacer el sorteo, ¿de quién se va a ver Catarsis este monólogo? Monólogo actuado y escrito por Carlos Esqueda.
Dirigido por Roberto Espejo.
Y escenografía, música.
La hicimos entre Roberto y yo.
La escenografía, sí. ¿Y tienen música también?
Sí, también.
¿Es original o musicalización?
No, es una musicalización, es una selección muy linda que hizo el director Roberto Espejo.
Uh-huh.
Y bueno, pues es un proyecto motivacional y de reconstrucción que queremos que todo el público vea.
Ok, ¿en qué género teatral, en lo que me trae Karen Barajas?
En la pieza, yo creo que es una pieza. Uh-huh. Sí.
Muy bien, pues aquí está la invitación. Muchísimas gracias, Carlos Esqueda.
Gracias.
Gracias, Karen Barajas. Gracias, Joe. Y se van Ileana Rodríguez y Francisco Bernal. Pueden pasar aquí a Ignacio Jacobo número 29 por su boleto doble, cada uno de ustedes. Soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos y mañana nos escuchamos. Movimos esta semana con el programa de ayer, así que mañana tenemos novedades en punto de las 11 por el Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada.